Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con firmas presidenciales nació en el marco del G20 nuevo acuerdo comercial de América del Norte. Cobertura de La Voz de América con nuestros enviados especiales a Buenos Aires. Una relación fortalecida promete Donald Trump al entrante mandatario mexicano. Y Agencia de Cooperación Estadounidense anuncia más fondos para apoyar a defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una relación fortalecida prometió el presidente Donald Trump al entrante mandatario mexicano Manuel Andrés López Obrador. Y según expertos consultados por La Voz de América, los precedentes corroboran su visión.
En el marco del G20, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró el tono que tendrá la relación de su país con el nuevo mandatario mexicano Manuel Andrés López Obrador.
Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México.
Algo que hace un año no parecía posible, indicó vía Skype a La Voz de América Jesús Sánchez Melián, politólogo y experto en relaciones de Estados Unidos y México.
Ya los dos presidentes han mostrado la intención de mantener importantes relaciones comerciales.
Y este ámbito es el primero de una serie de áreas en las que, según Sánchez Melián, los mandatarios estarían trabajando de manera conjunta, incluso desde antes de la posesión de López Obrador, como lo ha evidenciado sus declaraciones.
Agradecemos la actitud respetuosa del presidente Donald Trump y del interés de que haya entendimiento.
Esto, según Sánchez Melián, demuestra que ambos líderes son conscientes de que se necesitan mutuamente.
Lo estamos viendo con el caso de los migrantes centroamericanos. Estados Unidos necesita tener en sintonía a López Obrador con la política migratoria que reduzca la cantidad de personas que ingresan a territorio norteamericano.
Sin embargo, según el experto, un posible punto de quiebre de esta relación estaría ligada a la política interna de ambos países, en especial cuando comience la contienda presidencial estadounidense para la elección del 2020. Celia Mendoza, Voz de América.
En el marco de la inauguración de la cumbre del G20 se firmó el acuerdo comercial de América del Norte. A pesar de que el T-MEC puede ser ratificado por los congresos de cada país, los mandatarios estadounidenses, mexicano y el primer ministro canadiense destacaron el hito.
Esta ha sido una batalla, y las batallas, en ocasiones, hacen buenos amigos.
De esta manera se refirió el presidente Donald Trump al proceso de casi 2 años que culminó este viernes con la firma del Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo contempla, entre otras cosas, parámetros más estrictos para la fabricación de automóviles en América del Norte y que benefician a los trabajadores del sector automotriz de Estados Unidos con salarios más altos. Además, incentivos para la exportación de productos agrícolas y ganaderos estadounidenses a cambio de que México y Canadá mantengan el 70% de sus exportaciones en territorio estadounidense.
Un acuerdo modelo que cambia el panorama del comercio para siempre, y este es un tratado que, por sobre todo, beneficia a la clase trabajadora, tan importante para los tres.
Pero la firma del tratado no es el fin de las negociaciones, según lo dejó claro el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
Y Donald, por esa razón necesitamos seguir trabajando para remover los aranceles al acero y al aluminio entre nuestros países.
Un aspecto que sigue representando una piedra en el zapato para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. A pesar de ello, los mandatarios coincidieron en la importancia de la rúbrica de este acuerdo que ayuda a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá es el primer tratado comercial que incorpora elementos para atender el impacto social del comercio internacional.
Con la firma del TMEC, el documento pasa ahora al Congreso de las Tres Naciones para su aprobación.
Con nuestros enviados especiales a Buenos Aires, Gesell Tobías y Bricio Segovia, iniciamos nuestra cobertura. Vamos a ir contigo primeramente, Bricio, porque en el marco de esta cumbre, el presidente Donald Trump concedió una entrevista exclusiva a La Voz de América. ¿Qué le dijo el mandatario a Greta Van Susteren en los temas tan candentes como el comercial con China o sobre la cancelación de su encuentro con Vladimir Putin? Bricio.
Hola, Belén. Pues efectivamente, esos fueron algunos de los diferentes temas que trató en esta entrevista exclusiva a La Voz de América el presidente Donald Trump sobre la cancelación del encuentro bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien tenía previsto reunirse esta misma jornada. Dijo que habrá otro momento mejor y más acorde para llevar a cabo ese encuentro bilateral. No quiso decir cuándo, tampoco indicó exactamente en qué contexto se dará, pero lo que sí sabemos es que decidió el mandatario estadounidense de camino aquí a Buenos Aires cancelar esa reunión por la creciente tensión con Ucrania y Rusia. Ahora bien, también otro de los temas primordiales que se están esperando aquí es precisamente la cuestión arancelaria, la guerra comercial con la que está sumida Estados Unidos y China en estos momentos. Esto es lo que dijo Donald Trump al respecto.
Lo sé, pero ellos tienen problemas de deuda, tienen que pagar por sus deudas y es una tremenda suma de dinero que están gastando en eso. Que si me gusta, probablemente no, pero también sé que es bastante costoso para ellos y muchos de esos precios no van a funcionar. Cuando ves a China y ves otros países, te das cuenta de que tienen muchas fallas, que no tienen aire de calidad, y eso viene a Estados Unidos. Y la gente no quiere hablar de eso, pero de nuevo, cuesta mucho dinero. El hecho es que nosotros somos absolutamente limpios y no vamos a gastar trillones de dólares haciéndolo bien para otros, pero no para nosotros. Tengo una política muy simple. Estados Unidos primero.
Continuamos nuestra cobertura con Gesell Tobías, a quien le preguntamos, Gesell, ¿quedaron satisfechos los tres países con el nuevo acuerdo que firmaron justamente en el marco del G20?
Pues quedaron muy satisfechos, al menos los líderes de estos países. Estamos hablando del presidente Donald Trump. Para él, esto es considerado un éxito, es una victoria nuevamente para el mandatario estadounidense. Hay que tomar en cuenta que duraron casi 2 años las negociaciones para finalmente llegar hasta este día y conseguir la firma de este documento. También es una victoria para el presidente Enrique Peña Nieto, quien está viviendo en este preciso momento sus últimas horas como presidente de México. Hay que tomar en cuenta que mañana toma el poder el presidente, ahora mismo el nuevo presidente de México. Por lo tanto, para Enrique Peña Nieto esto también es una victoria. Quien tiene algunas dudas es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque hay un tema sobre aranceles al acero y este es uno de los temas que realmente todavía hay que continuar discutiendo para que finalmente las tres naciones estén completamente satisfechas con este nuevo tratado comercial.
Gesell, Bricio, muchas gracias y por supuesto le invitamos a que siga toda nuestra cobertura especial del G20 y le recordamos que la entrevista completa del mandatario Donald Trump con Greta Van Susteren la encuentran en nuestra página web boanoticias.com.
Más adelante, empeora situación de migrantes en la frontera sur. Y lo que le contó a La Voz de América el Premio Nobel de la Paz para Niños.
La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El director de la Agencia de Cooperación Estadounidense, Michael Green, anunció la entrega de más fondos para impulsar el trabajo de los defensores de derechos humanos en los países con mayores atropellos a los derechos fundamentales en nuestro hemisferio.
Imperio gringo, bájale dos.
Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, los tres países de la región que la Casa Blanca ha calificado como la troika de la tiranía, continuarán recibiendo el peso de las sanciones estadounidenses, pero no así sus ciudadanos.
USAID está movilizando más de $13,600,000 en fondos para aquellos que huyen de la tiranía en Venezuela.
El administrador del Programa de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Mark Green, anunció la ayuda humanitaria este viernes, dirigida a los países de la región, donde se ha acentuado la llegada masiva de venezolanos.
Todos sabemos que la asistencia humanitaria es un alivio, no una solución y no una respuesta. Sabemos que la respuesta debe ser la libertad humana y la democracia.
La agencia estadounidense también destinó fondos a organismos civiles e independientes en Nicaragua y Cuba para la promoción de los valores democráticos en esos países. En el caso de Nicaragua, el monto supera los $4,000,000 y en Cuba, $750,000. Junto con Green, la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen criticó una vez más a los mandatarios de los tres países.
Hoy vemos que la cooperación entre estos déspotas está aumentando. Están compartiendo tácticas de represión, mejores prácticas de tortura, mejores prácticas de represión.
Por su parte, el senador demócrata Robert Menéndez aseguró que aún queda mucho por hacer.
Necesitamos más que frases llamativas para hacer el trabajo. Necesitamos empoderar nuestras herramientas diplomáticas y de desarrollo. Eso significa instituciones y embajadas con personal completo, sanciones combinadas con estrategias reales.
Los gobiernos de Caracas, Managua y La Habana han rechazado una y otra vez.
¿Qué carajo me importa lo que diga Washington?
Lo que consideran agresiones por parte de Estados Unidos contra su soberanía nacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En medio de la incertidumbre que enfrentan, un grupo de migrantes en la frontera se sometió a huelga de hambre. Según los expertos que este viernes participaron en foro, no hay solución a la vista para la creciente problemática en la frontera sur.
Con el argumento de que la caravana de inmigrantes en la frontera sur representa una amenaza a la seguridad nacional, el presidente Donald Trump afirmó que las autoridades estadounidenses volverían a utilizar la fuerza en contra de los miembros de la caravana que intenten cruzar la frontera de manera violenta. El estratega demócrata y ex portavoz del presidente Barack Obama, Federico de Jesús, aseguró en foro que Trump se excedió en sus potestades.
Definitivamente, y de la manera en que habló sobre el asunto, diciendo que quién las manda a esta señora lanzarse hacia los gases como si eso fuera lo que ellas estaban tratando de hacer y implicando que no eran en realidad los padres de esos niños.
Sus comentarios fueron refutados por el estratega republicano Jeffrey Kehien, asesor legal del Consejo de Liderazgo Hispano.
Para intentar cruzar la frontera o un control fronterizo por la fuerza, no lleves a tus hijos, porque va a haber una respuesta de las fuerzas del orden usando la ley.
De Jesús insistió que las políticas de Trump tratan de denegar el derecho al asilo. Una vez más, Kehien rebatió el argumento.
Y Trump quiere cambiar eso y ha limitado las categorías de asilo y ha cerrado los puntos de entrada.
Acá hay una diferencia entre trato humano y respetar la ley. Tú no puedes entrar a un país por la fuerza.
Según UNICEF, unos 2,300 niños forman parte de la caravana. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La movilización estadounidense de jóvenes contra la violencia por el uso de armas de fuego tras la masacre de Parkland fue reconocida con un galardón equivalente al Premio Nobel de la Paz para niños.
un niño que mueve al mundo. Esta escultura es el reconocimiento entregado a la movilización Marcha por Nuestras Vidas, que representa el Premio Internacional de la Paz Infantil otorgado en Sudáfrica. Estos jóvenes se dieron a conocer tras la masacre en la secundaria de Parkland en febrero de este año.
Significa mucho este premio, porque si el mundo entero cree y entiende que este grupo de jóvenes puede cambiar el destino de una nación, pues es obvio que la importancia del premio es inimaginable. Hay 14 premios como ese en el mundo. Nosotros tenemos uno. Joaquín y March for Lives tuvo el honor de ser nominado y imagínate la magia de haber sido seleccionados como ganadores.
Manuel es el padre de Joaquín Oliver, joven asesinado en esa masacre de Florida. Ahora se ha unido al resto de los sobrevivientes activistas y a la iniciativa de luchar contra la violencia por uso de armas de fuego. Él participó como orador en la premiación.
Creo que respeto mucho a las personas que creen que el problema está dentro de las escuelas. Yo creo que el problema está dentro de la nación. Yo he conocido gente que perdió a sus familiares en un nightclub, en un concierto en Las Vegas, en un teatro de cine, en distintos escenarios que no solamente son las escuelas.
Manuel Oliver seguirá apoyando la iniciativa con las lecciones que le dejó su hijo, y esto lo hace consciente del camino que le espera en su lucha.
Hoy se van a morir 100 personas, mañana se morirán 100 más, y así sucesivamente hasta que decidamos ya basta.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, otro paño de agua tibia para la crisis venezolana. ¿Y por qué los restaurantes comunitarios no dan abasto en Caracas?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar del nuevo incremento del salario mínimo ordenado por Nicolás Maduro, la Voz de América constató que la suma no alcanza a ningún venezolano para vivir dignamente.
Cuando se cumplen 100 días del inicio del programa de recuperación económica lanzado por el gobierno de Venezuela en cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció el sexto incremento del salario mínimo en 2018.
El valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados será de 4.500 bolívares.
Tras el anuncio, salimos a las calles de Caracas para preguntarle a los ciudadanos del común qué pueden comprar con el incremento.
No se puede, si se compra la pasta no puede comprar huevos, porque un cartón de huevos ya vale, estará costando ahorita como 4.000. Entonces, yo no me he podido comprar ni siquiera un par de medias, cuando anteriormente yo le compraba a mis hijos, para mi esposa.
Mucho menos, aseguran otros encuestados, puede celebrarse la Navidad.
Señor presidente, al decir anoche que viene un aumento de sueldo, yo creo que ya el comercio ya está pensando en aumentar nuevamente los precios, tanto de la medicina como de los alimentos.
El economista de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado, indicó que en lugar de una solución, las medidas de Maduro agravan la problemática.
El salario ha caído, ha perdido 95% de su capacidad de compra. Es decir, todas esas medidas que se anunciaron con tanto tiempo, con tantos bombos y platillos, lo que se ha traducido es que ha perdido todo su valor, precisamente porque el problema de fondo, que es la hiperinflación, nos está atacando.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Justamente como fruto de la crisis, cada vez más venezolanos tienen que recurrir a los comedores comunitarios en Caracas para tratar de aliviar el hambre que padecen.
A diario, 1.200 personas ocupan una avenida entera frente a esta iglesia evangélica del centro de Caracas. Esperan allí el almuerzo que religiosos y voluntarios reparten de lunes a sábado. Luisa y Paul son los encargados del lugar, cuyas puertas abrieron hace un año y medio con donaciones de alimentos procedentes de Estados Unidos.
Aquí hemos tenido casos de personas que han llegado aquí desmayadas, que nos han dicho, pastora, teníamos 2-3 días sin comer. Han llegado casos de niños también desnutridos.
No solo los diferentes cultos religiosos han apelado a la caridad para saciar el hambre en Venezuela. Escuelas, movimientos políticos y grupos de vecinos se han articulado para servir comidas tanto en zonas pobres del país como en urbanizaciones de clase media. Según una encuesta elaborada por las universidades más importantes de Venezuela, 89% de los ciudadanos confiesan que su salario no alcanza para tener la nevera llena.
Vengo para acá a comer. Y en la noche no comemos nada.
A veces no comemos nada, lo cortamos así con un poquito de café y ya.
Milena colabora en un comedor para niños en el este de Caracas. Además de los dramas que conoce a diario, cuenta que los padres dejan de alimentarse para garantizar que sus hijos no pasen hambre.
Tenemos vecinos que tienen que, en vez de hacer sus 3 comidas, hacen 2 comidas nada más.
Para José, este tipo de iniciativas son la única opción que encuentra para comer. De lo contrario, tendría que hurgar en la basura.
Si no fuera por la iglesia venezolana y bueno, todas las iglesias que están haciendo estas cosas, yo creo que ya todos los venezolanos estuvieran, bueno, ya aquí hubiese, yo creo que ha habido una mortandad, bueno, espantosa.
Para que una familia en Venezuela pueda comprar los alimentos de un mes necesita $300, según cálculos del Centro de Análisis Social, pero el salario mínimo apenas llega a $8. Números que el gobierno desestima.
Ustedes saben que la revolución redujo la desnutrición de casi 10 puntos en la década de los 90, desnutrición abierta, a 2 puntos.
Las cifras de Maduro contrastan con mediciones hechas por la encuesta de condiciones de vida, según la cual, en promedio, los venezolanos han perdido 11 kilogramos de peso en el último año. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La organización Marriott reveló que 500 millones de cuentas de sus clientes fueron hackeadas. Para 328 millones de usuarios, los números de sus cuentas pueden estar comprometidos, reveló la compañía. Una nueva empresa china ingresó al mercado ofreciendo un innovador tipo de platos que ofrecen proteínas que provienen del cultivo de los insectos.
Spaghetti a la gorgojo. Así como lo oye. Ciertamente suena inusual, pero esta muestra podría ser ejemplo de las comidas del futuro.
Con otra carne puedo hacer un plato sabroso, pero con este creo que es muy dinámico. Puedo jugar un poco con esto.
La idea detrás de esta nueva empresa de Hong Kong es hacer granjas de insectos para la cocina. Desde 2016, Living Farms ha estado construyendo incubadoras de insectos, hágalo usted mismo, con la esperanza de estimular a las personas para que innoven sabores, probando gorgojos en lugar de carne.
En 2050 seremos 9 mil millones de personas en el planeta. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuevas soluciones para alimentarnos y alimentar a las próximas generaciones.
La fundadora, Katharina Unger, asegura que los insectos ofrecen una alternativa saludable a la producción actual de carne, ya que se pueden cultivar en desechos de alimentos, con muy poco espacio y con muy poca agua. Y aunque pueda parecer un nuevo concepto, los insectos han sido durante mucho tiempo un elemento básico para países como Tailandia y China. Sin embargo, los expertos dicen que la producción de este tipo de proteínas alternativas no está regulada y existen riesgos.
En cuanto a la producción de alimentos alternativos como insectos, hay muy poca investigación. Entonces, eso es lo que necesitamos para estar seguros de que es saludable.
Entre tanto, la compañía de Hong Kong impulsa estrategias para abrir el apetito por los gusanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una cámara que da visión a los ciegos es lo que creó un grupo de innovadores israelíes. En Jerusalén, Laura Sepúlveda conversó con el presidente de la compañía que inventó el instrumento que ayudará a millones de invidentes.
Es el momento adecuado para que la tecnología alcance la madurez y ayude a las personas en el ámbito humano.
Él es Siva Biram, presidente y cofundador de Orcam, una empresa que creó una cámara que con audio ayuda a los ciegos a ver. El instrumento de entre 3 y 4 centímetros de largo se adhiere a unas gafas que pueden ser utilizadas por una persona con limitaciones visuales y así es que funciona.
Lo único que tienes que hacer es señalar en la página, así.
On the page, like this.
Y como precisamente una de las características es reconocer caras, vamos a ver si las gafas ahora me reconocen.
Te reconoció.
Este reconocimiento de rostros y el acceso a la información, señala a Biram, no es un problema para garantizar la privacidad de los usuarios.
No estamos usando Internet, por lo que mantenemos la privacidad total de nuestros clientes. Nada queda almacenado en nuestro dispositivo y en caras. De hecho, cualquier nueva cara que aprendamos es un vector de 128 números.
Según cifras recolectadas por Orcam, al menos 350 millones de personas en el mundo sufren de limitaciones visuales. 2/3 de la población mundial tienen dificultades para leer y una gran parte de la población de la tercera edad enfrenta deterioro visual. Por eso, su invento promete ayudar a millones de personas. Funciona en inglés, español, hebreo y portugués, entre otros, y se encuentra disponible en 37 países, incluidos algunos en nuestro continente.
$10 estadounidenses.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Jerusalén, Israel.
con drama y suspenso, además de una cinta reconocida internacionalmente en festivales de cine, despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Ben is back. Les informó Belén Mora.
Just tell me, son, where you want me to bury you.
I'm not going to die.
Anyways, here I am, still here. So thank you. Thank you for...
Let's see if I sink or swim.
I honestly can't remember why.